Bueno, pues saludo a todos los amigos que nos escuchan. Esto es Marullo y hoy el Marullo lo estamos haciendo en vivo y está conmigo Pedro Reina Pérez, profesor. Saludos.
¿Cómo están?
Pedro. Y estoy yo por aquí, Silverio Pérez. Ana Teresa no está con nosotros. Le mandamos nuestros deseos de recuperación. Está un poquito malita en estos días. Y ahora la gente va a pensar que nosotros aprovechamos que Ana Teresa no estaba y hoy vamos a hablar de una mujer.
No, hay que decir que ella estaba bien pendiente de este evento y que quería estar con nosotros, pero...
Oye, y si nos está viendo desde su lecho de enferma...
Si pues estás aquí con nosotros, envíanos una señal.
Exacto. Bueno, yo creo que era necesario que hiciéramos un marullo con respecto a lo que está sucediendo en Puerto Rico, porque desde el día 24 de junio, es el día que el señor Maldonado que era secretario de Estado, que era Chief Financial Officer, que era secretario de Hacienda, que era de todo, va un día al FBI y hace una declaración diciendo que había una mafia en Hacienda y que la mafia era de la gente de su propio partido. Y ese día por la tarde lo votan y de ahí se desata toda esta crisis que ha durado 6 semanas, en la cual hemos tenido 3 gobernadores distintos y donde las cosas han estado cambiando de día a día. Y entonces me parece que el fenómeno de hoy, el que estamos viviendo desde el miércoles pasado a las 5 de la tarde, es la juramentación de Wanda Vázquez como gobernadora y el cambio radical que se ha dado desde el día en que ella juramentó hasta el momento presente. El día que ella juramentó parecía que iba a ser una ficha en el tablero donde Tomás Rivera Schatz tenía todas las fichas bajo su control. Y de pronto Wanda dijo, me quedo. Y todo ha cambiado. Y de pronto de Wanda renuncia, la gente le tachó el nuncia y ahora Wanda resiste.
Ese no lo había visto.
Y entonces ahora todo el mundo está con que Wanda resista. ¿Qué te parece a ti todo lo que ha sucedido?
No, a mí me parece que 6 semanas parecen 6 meses. Yo creo que los acontecimientos desde que hicimos aquel primer Marullo Live aquí desde Marejada Studio,
que es la casa de Pedro,
estábamos impresionados con lo que estaba sucediendo y nadie nos podía anticipar que los acontecimientos fueran tan dramáticos. Yo creo que todos hemos vivido tiempos en los que, ¿verdad?, pasamos de coger una cacerola en la cocina y batirla con una cuchara o con lo que fuera a las 8 de la noche, hasta las personas que se postraron allí frente a la fortaleza. Y digo que parecen 6 meses porque parece más. Yo creo que lo que ocurrió es como cuando tú destapas una botella y todos los contenidos de la botella salen así disparados por la boca de la botella. Y estamos todavía tratando de hacer sentido de las cosas. Ya digamos que empezamos a entrar en un ritmo diferente, empiezan las clases, etcétera. Pero pasar de Wanda renuncia a Wanda resiste es una cosa dramática.
Y que amerita el analizarse, el cómo se dio ese cambio. Ya habíamos hablado en el podcast anterior que la gente le mueve a ir a la calle la indignación y el hecho de que todavía nuestro pueblo no había terminado su duelo del huracán María y de los muertos, cuando de pronto descubre esta manada azul haciendo burla del país, inclusive de los muertos. Y el puertorriqueño podrá ser pasivo en algunas cosas, pero cuando hay una ofensa a ese nivel, sobre todo algo tan íntimo como son los muertos o la burla, movió a la gente a irse a la calle. Desde ese momento, ¿qué uno nota? Uno nota que los líderes políticos, sobre todo del PNP, empiezan a mirar la cosa con mucho cuidado. Ricky se ve bastante enajenado de todo lo que significa lo que está sucediendo. Él sigue como si estuviese en automático y aquí no está pasando nada, hasta que finalmente tiene que renunciar ese 2 de agosto a las 5 de la tarde. Y ahí empiezan estas movidas para los que nos están viendo en otros estados de los Estados Unidos y en nuestro territorio nacional. Empiezan unas movidas de parte del presidente del Senado. Pedro Pierluisi se precipita y juramenta como gobernador cuando tenía el apoyo de la Cámara por un voto y tenía obviamente la negativa del Senado. Se apresura, juramenta, se desata una situación de consulta legal que llega hasta el Supremo y el Supremo decide en 2 días que es inconstitucional, o no sé si la palabra correcta sería inconstitucional, su juramento.
Sí, yo creo que no procedía porque el Supremo decidió que la ley
7, que esa parte de la ley era inconstitucional.
Era incorrecta, por lo tanto él había sido, ¿verdad? No voy a decir inducido a error, pero uh-huh. el acto de juramentación había sido un acto equivocado y el Supremo baja con una decisión 9-0. Yo recuerdo estar tuiteando en ese momento que los cinco magníficos, ¿no? Porque me refería a esa mayoría que tiene el Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo gracias a aquella movida de Luis Fortuño de aumentar artificialmente el número de jueces basándose en una supuesta...
Que nombró cinco. Esos cinco son de nombramiento de Luis Fortuño.
En una supuesta, ¿verdad?, carga de casos que ameritaba ese aumento, y en realidad eso fue lo que llamaría en inglés un power grab. Recordemos que en Puerto Rico se hizo una consulta al pueblo para aumentar el número de jueces durante la incumbencia de Pedro Rosselló, y el pueblo dijo que no. Pero fue un power grab y esa es nuestra realidad jurídica, pero el tribunal se puso de acuerdo y nos bajó con una sentencia de 9-0.
Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a esos jueces del Supremo, y sobre todo, y a lo mejor estoy prejuiciado, pero creo que la presidenta tiene que haber tenido mucho que ver, que es mujer, que tiene esa capacidad posiblemente de aunar esfuerzos. Creo que fue generosa y creo que todos pusieron de su parte, porque el momento histórico de Puerto Rico ameritaba el que no podía ser mayor división. O sea, la decisión no podía ser dividida porque se iba a dividir más el pueblo. Y me parece que se crecieron los jueces a la altura del momento histórico y bajaron con una decisión de 7-0 o de 9-0.
No, 9-0.
De 9-0. Y me parece que ahí se envalentona Tomás Rivera Chat, reúne a todo el mundo, alcaldes, legisladores y todo en un cuarto, y sale de allí. Cuando yo vi esa imagen de Tomás Rivera Chat con toda esa gente ahí, y el alfil preferido, que era Jennifer González, a su lado, exigiéndole en cierta forma a Wanda de que, ok, tú vas a juramentar, pero esto, tú sabes que esto no es de verdad.
Esto es pro forma.
Que esto es pro forma. Aquello a mí me... Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí yo pensé, ¿este es Pinochet o qué?
No, yo creo que además el tribunal, en ¿verdad?, demostrando que tiene una sagacidad particular, se dio cuenta que si ellos decidían aquello de manera dividida 5-4, la lectura que se le iba a dar a eso iba a ser una lectura estrictamente partidista, y lo que el tribunal hizo fue decirle a los cuerpos políticos que son el Senado y la Cámara de Representantes, a mí no me patees la lata diciendo que yo no soy electo y que yo no estoy sujeto a la voluntad del electorado para que yo lo decida. Yo decido 9-0 que la sucesión no se hizo de manera correcta, que la ley no procede y que hay que seguir un orden particular
constitucional.
Y demostraron alguna, ¿verdad?, inteligencia. No estoy diciendo que el tribunal esté adoleciendo de falta de inteligencia, pero sabemos que el tribunal es un tribunal partidista, que en sus decisiones en los últimos años ha dado cuenta que están allí para respaldar el Partido Nuevo Progresista, pero esta vez dijeron, a mí no. O sea, ustedes son un cuerpo deliberativo, son un cuerpo electo, les toca manejar esta crisis, y eso permite que Wanda Vázquez suba a la gobernación. Yo creo que todos estamos impresionados favorablemente por el hecho de que Wanda Vázquez ha demostrado tener un grado de sentido común muy importante.
Que había estado ausente de las últimas 6 semanas, tanto en la rama ejecutiva como en la rama legislativa.
Exactamente, y ella demostró que ella tenía sentido común y que le tocaba levantarse a la altura de las circunstancias, y se ha manejado con un nivel de decoro, se ha manejado con un nivel de civilidad, se ha manejado de una manera elegante, hay que decirlo. Eso no quiere decir que sobre ella no penda una nube
De muchos cuestionamientos,
sobre todo porque sabemos que su desempeño como Procuradora de la Mujer y como Secretaria de Justicia está atravesado de contradicciones. Sabemos que fue víctima de su propio partido, que intentaron hacerle un rancho llevándolo al Fiscal Especial Independiente por haber participado indebidamente en la resolución de un caso que tenía que ver con su hija, que salió victoriosa de eso. Y sabemos que hay unas investigaciones federales que lamentablemente no le eximen de responsabilidad en este momento. Pero hoy, 12 de agosto de 2019, ella se está desempeñando con un nivel de decoro y sentido común muy grande. Y eso hay que aplaudirlo porque, ¿verdad?, yo decía hace una semana que nuestro sistema político era como una ciudad que tenía diques para contener las inundaciones, y que esos sistemas servían como para agarrar la, las aguas, el excedente de las aguas, pero que como toda ciudad que tiene diques, los nuestros se rompieron, se desbordaron, como ocurrió en New Orleans con Katrina, y ya eso no lo podemos olvidar. Eso es lo que le llaman los geógrafos la inundación de los 100 años. Tú sabes que cuando usted va a comprar una casa hay una cosa que se llama el plano de inundación de los 100 años. Pues la inundación de los 100 años en el terreno político puertorriqueño acaba de ocurrir y todavía estamos, como ocurrió con María, mirando hasta dónde llegó el agua y ver cómo reparamos, ¿verdad? Si pintamos, si es que abrimos más alcantarillas.
Si hay temor de que vuelva a haber una inundación.
Exacto, si levantamos la casa en socos, porque ya el calentamiento global en el tema político puertorriqueño nos prepara para anticipar que no hemos visto lo último de estas aguas.
Yo creo que es interesante el que todos los sectores políticos aprendan de la experiencia vivida. Y a mí me da la impresión de que en todos los sectores políticos hay todavía gente en negación.
Ah, totalmente. Los políticos están tímidos, Silverio. Los políticos no salen a la calle ahora mismo a volar la bandera por miedo a coger un galletazo.
Y extiendo el término sectores políticos también a nuestra tradicional izquierda, a grupos sindicales, etcétera, etcétera, que aún miran con asombro el que tenían o eran parte de la calle, y de pronto la calle ha hecho como que una pausa, que a mí me parece que es una pausa sabia de parte del pueblo. Claro. El pueblo ha dicho, ya nosotros sacamos aquel. Ahora hay una lucha en dos bandos dentro del PNP, y las opciones son Tomás Rivera Chat o Wanda Vázquez. Espérate, breguen ustedes, porque ese es un problema de ustedes, no es problema nuestro. Y entonces Wanda de pronto lo primero que hace es llamar a los líderes magisteriales a Fortaleza, le ha dado entrevistas a todo el mundo, hoy simbólicamente va a la escuelita donde ella estudió en Guaynabo, declara que no es política, que por lo tanto no, la posición del gobernador de gobernación no necesariamente es política, aunque es total y absolutamente política, pero ella lo que quiere decir no le pertenece necesariamente a los designios de un partido político.
Absolutamente.
Y entonces ha sido prudente. Y ante la imprudencia que había dominado el Ejecutivo y había dominado el Legislativo, ¿tú sabes lo que es? Que a Pierluisi lo aprueban con una declaración jurada. Que aquí hasta para una licencia tú tienes que hacer 2 semanas de papeles. Y él, para ser gobernador, una declaración jurada. Claro, el director de la comisión que lo atendió, en su honor me voy a dar un palo, Georgi Navarro, que ha aprobado que Luisi venga muy para abajo. Hello. O sea, había tanta imprudencia en nuestro país en esos días que cuando es como si tuviese todo un cuarto lleno de personas desnudas y de pronto salió alguien vestido. ¡Wow! ¡Qué bien te queda eso! Aunque no necesariamente esté bien vestido. Entonces, ante todo eso que ha sucedido en el país, Wanda ha lucido como esta señora de Estado extraordinaria. Y a mí me parece que el país, sabio como es, está observando. Ok, yo no te voy a condenar necesariamente por lo que hiciste, pero voy a estar pendiente. Pero si te sigues portando bien, vamos a apoyarte para que resista la andanada del Pinochet del Senado. Y me parece que estamos viviendo tiempos maravillosos.
No, es un gran respiro saber que de
momento. Me voy a dar otro palo. A nombre de Georgie.
No, o sea, todavía hay cosas aquí que no se pueden explicar sin recurrir o al humor o a lo superlativo, porque en el país se viven momentos muy dramáticos y esta señora, pues, evidentemente tiene una conciencia de que adviene a la gobernación y adviene con una responsabilidad muy clara. Además, dice, yo no voy a ser electa el año que viene. O sea, no se preocupen, mis acciones no van a estar guiadas por un afán de conseguir votos el año que viene.
Por lo tanto, ¿vamos a hablar de educación de género en la escuela? Vamos a hablar, ¿no?
Exacto, vamos a discutirlo. Allá los líderes políticos, ¿verdad? Que esos son los que van a hacer una carrera, va a haber unos candidatos y ellos van
a... se declaró fanática o devota es la palabra, de la Virgen María y católica, que a Jorge Rasky le tenía que haber dado un Rasky por toda la... No hablas de estas cosas que pasaron en esos días en Puerto Rico y todavía no hemos analizado la cantidad de leyes y contratos que firmó Ricky antes de irse.
No, pero tenemos que recordar que Dos semanas antes de que estas manifestaciones explotaran, o cuatro semanas antes, estábamos discutiendo un proyecto de libertad religiosa.
Exacto.
Que no solamente, ¿verdad?, hablaba de limitar el acceso al aborto, sino que hablaba de que los servidores públicos podían negarle a los ciudadanos
servicios
basados en que violentaba sus creencias. Yo tenía una estudiante sentada esta mañana en la universidad y le dije: eso significa que tú, que tienes el pelo rojo, si yo te veo llegar al counter donde yo ofrezco servicios en obras públicas y veo que te pintas el pelo, y yo pienso que la religión dice, ¿verdad?, que la Biblia dice que la mujer tiene que presentarse pura y tal cual, te pintaste el pelo, te niego el servicio, ¿verdad? Porque la gente dice: no, es que se los van a negar los homosexuales, no, es que se lo van a... No, no, no. Si te pintas el pelo, en mi opinión, la mujer no se puede adornar y no se puede pintar el pelo, así que yo te me objeto que tú estés.
O llega aquí como, no sé, ¿no?, demasiado
expuesto. Pues, expuesto. Y entonces vamos de eso a tener a Ricky Martin trepado al frente de la marcha en el Expreso con una bandera de arcoíris afirmando su identidad y su defensa de la comunidad LGBTQ. Y yo decía, fuimos de aquello a esto. Aquí está pasando algo importante. Porque los abrazamos y no tenemos ninguna objeción. Y la gente entonces...
Pero ¿y qué tú me dices de la intelectualidad puertorriqueña que fue Bad Bunny? Y de pronto Bad Bunny es un héroe.
San Benito.
Convocatoria de las masas. O sea, todo el mundo tiene que aprender de esta experiencia.
No, no, hay que decir que la productora ejecutiva de Marullo, Elsa Mosquera Sterenberg, tuvo un momento de epifanía con Bad Bunny. Ella se negaba tan siquiera a escuchar su música.
Una transfiguración.
Vio en Bad Bunny a una figura que ella decía: wow, todavía no puedo escuchar su música, pero lo admiro.
¿Qué? Mire, Puerto Rico entero se ha conmocionado. Y a mí me parece que eso hacía falta. Hacía falta que se moviera la alfombra que sostiene este país. Yo, contrario a muchas personas que dicen, no, ya la gente se calmó y esto va a seguir siendo igual. No, no, no. Cuando uno alcanza un nivel de conciencia, eso no vira para atrás. Eso no vira. Y yo creo que el pueblo puertorriqueño es mucho más sabio de lo que la gente piensa. Oye, le preguntaban a cualquier persona en la marcha esa del 22 de julio, cualquier cosa que le preguntaran, a cualquiera persona que escogiera, contestaba con mucho sentido y con mucha conciencia de por qué estaba allí. Y a mí me parece que si algunos políticos, sean independentistas, populares o PNP, no han entendido el mensaje, más vale que lo aprendan, porque Puerto Rico no es el mismo.
No, y yo creo que eso lo podemos ver en el hecho de que bajada la marea, ¿verdad? Y de momento un poco entramos en este calmazo, como dirían los nautas. Estamos en este calmazo, no sopla el viento. Los políticos saben que no tienen el mismo lugar que tenían antes. Porque la indignación apoderó a los ciudadanos. Yo no estoy diciendo que esto va a ser un milagro y que Puerto Rico de momento se va a meter en la máquina del tiempo.
Sí.
Y va a atravesar, ¿verdad?, los umbrales que no ha atravesado todavía. Pero que quede claro que lo que hicimos con Ricardo Rosselló, lo que hicimos con el PNP, que lo hemos dicho en algunos de los marullos especiales que hemos hecho este verano, quedan expuestos. Yo creo que lo que ha ocurrido es que el PNP de momento amaneció y se dio cuenta que el mundo se le vino abajo, y entonces estamos simplemente aferrándonos a las palancas del poder a toda costa. Ese es el caso del PNP, pero el resto de los políticos todavía hay que ver quién en el Partido Popular puede articular una idea inteligente, porque bueno, en realidad ellos están como, espérate, déjame ver cómo lo hago, temerosos, pienso yo,
sí,
de incurrir en la ira de la gente. Y en ese momento estamos en preguntarnos qué es lo que nosotros queremos de los políticos. Le pasa lo mismo al PIP. El PIP lo que pasa es que siempre habla desde un lugar de autoridad moral. Un lugar de autoridad moral que puede ser correcto. A veces a mí me parece que tener la razón todo el tiempo es agotador. Y en el caso del PIP, pues el PIP lleva años teniendo razón y siendo este reducto de razón. Y mi respeto a Denis Márquez y a Juan Dalmau, ¿verdad? Los dos los respeto muchísimo.
Dos queridos compañeros y personas que siempre
Y a María de Lourdes, pero tenemos que, ¿verdad?, ir de ahí, que es el caso opuesto, el hablar con esa lucidez y esta claridad extraordinaria, a ver cómo movilizamos a la gente. Cómo ahora se traduce todo este movimiento en acciones, en actos de encontrarnos, no para protestar, porque protestar puede ser adictivo.
Y en este proceso hay políticos o personas que están envueltos en la política que, a mi entender, han salido beneficiados, no beneficiados no es la palabra, pero que se han lucido mucho mejor y yo creo que ha crecido su figura, como es el caso de Manuel Natal.
Absolutamente.
Y como es el caso de Zoe Lavoy. Zoe Lavoy no se prestó para la maniobra de Tomás Rivera Chat y a mí me parece que se ha crecido en ese sentido. Y Manuel Natal, con su participación aquella, a Pierluisi, como no tengo mucho tiempo, le voy a hacer preguntas y usted me contesta sí o no. Fue genial, fue genial. Y entonces estamos viendo unas transformaciones que me parece que van a producir un Puerto Rico distinto. Como tú muy bien dices, no es que de buenas a primeras vamos a haber cambiado total y absolutamente, pero hemos adelantado un montón al Puerto Rico que había antes de ese 24 de junio.
La pregunta que la gente se hace es qué viene ahora, sobre todo los que están afuera, los que no son puertorriqueños. ¿Qué está pasando? Yo fui la semana pasada a Washington D.C. a participar de un foro y esa era la pregunta, ¿para dónde va esto? Yo decía que hacía falta, ¿verdad? Después de la protesta hacía falta una experiencia de sentarse en una mesa y deliberar. Ha estado ocurriendo, lo he visto en las redes sociales, en las asambleas.
Hay mucha conversación en Puerto Rico, mucha tertulia, qué bueno.
Colegas académicos, Yarimar Bonilla, Isar Godró, José Caraballo Cueto, que han estado mirando con interés esas asambleas de pueblo. Y eso es importante porque yo creo que una de las cosas que tiene que suceder para trascender esto y la mera protesta es que la gente tenga un lugar donde se encuentra y empiece a tomar decisiones. Yo, por ejemplo, como académico y profesor de la Universidad de Puerto Rico, siento que el piso se le movió a todo el mundo y se le movió a la administración universitaria también. Y creo que lo responsable es que los universitarios en nuestros distintos ámbitos nos sentemos y digamos qué es lo que ha sucedido y qué es lo que queremos que suceda, porque ciertamente ya pensar que las cosas van a volver al mismo lugar de pasividad, no, es que no podemos hacer nada. No, la Junta está ahí. José Carrión III pertenece a un comité que le levanta fondos a Donald Trump. Lo ha hecho de manera abierta y evidentemente ha atado su futuro a complacer al presidente de Estados Unidos en su campaña de reelección. Para mí, eso abre todo un ámbito de posibilidades para cuestionar su legitimidad, porque evidentemente ya no está trabajando por el bien de Puerto Rico, está trabajando por el bien propio. Y debo decir que en el proceso se está obviando el Hatch Act, que prohíbe que funcionarios federales participen de actividades proseletistas. Se lo han señalado públicamente, lo he visto, y él no se da por enterado, pero me parece que su legitimidad está en el piso. Y la Junta en general, el hecho de que no se hayan confirmado sus nombramientos, se anticipa que va a ocurrir. Pero me parece que hay todavía una acción posible de cuestionar a esa Junta, que lo que quiere es aprovechar este vacío de poder para hacerse más
poderoso. Sí, de hecho, es sumamente sospechoso el envío que le hacen de una carta como que a la gobernadora, vamos a sentarnos y vamos a establecer, como que dice, ahora contigo se puede hablar, con Ricky no se podía hablar, y como montarse en esa guagua que tiene una cierta aprobación de la gente. Y aquí también es bueno que la gente sepa que hay un deslinde de bandos dentro del Partido Nuevo Progresista que produce un montón de cosas. Por ejemplo, hoy Quiquito
Meléndez
le somete a la gobernadora el que investigue unos ciertos vínculos del que era el cabildero principal de Ricardo Rosselló en Washington sobre una aparente evasión de contribuciones, etc. Ellos no se van a atrever de frente, ese bando, el de Tomás Rivera Chat y el grupo republicano, no se van a atrever de ir de frente contra Wanda, pero van a tratar de socavarlo a través de qué, de los medios que tienen a su alcance, como es el vínculo con el Partido Republicano para hacerlo. No seamos tampoco inocentes de que Wanda está sola dando esta batalla sola. Pierluisi quedó muy herido y estoy seguro que tanto Pierluisi como la gente de Ricardo Rosselló, que todavía están en las distintas agencias que él los nombró, están atrincherados también en defensa de sus posiciones y de sus habichuelas. Así que aquí hay dos bandos que están mirándose y van a empezar a dispararse en cualquier momento. Y lo que nosotros no nos podemos prestar, creo yo, es a hacer acciones, cuando digo nosotros, es ese pueblo que inocentemente se tiró a la calle con toda la buena intención de acabar con una poca vergüenza que era obvia. no podemos hacer acciones que ayuden sobre todo a uno de los bandos a triunfar sobre el otro. Hay que observar, ser inteligentes en la táctica y mantener el ojo avisor, porque de cualquiera de los dos bandos pueden venir movidas que no necesariamente vayan en dirección al favor del pueblo.
Sobre todo porque Wanda Vázquez tiene que mover ficha, ¿no? Para administrar el país tiene que tomar decisiones, y el sistema está diseñado para que no sea una monarquía y que sea el gobernador o la gobernadora quien decida las cosas. Tiene que contar los cuerpos deliberativos, tiene que contar con todo ese montón de gente, ¿verdad? Porque nuestra constitución tiene un diseño para manejar la cosa pública, y ella tiene que mover ficha, tiene que nombrar gente, tiene la Secretaría de Estado vacía, puede elegir ella no nombrar a alguien y simplemente tener un secretario interino, porque ella sabe que esa es la plaza que le puede costar la vida, porque si ella nombra a alguien, al otro día le cerruchan el palo para elevar a esa persona. Jennifer González, en mi opinión, es la persona que ha dicho la prensa, y ella misma ha dicho que está lista para asumir la gobernación. Yo creo que es una figura terrible. Es una persona
incondicional de Donald Trump. Yo creo que es una de las grandes perdedoras junto a Tomás Rivera Chávez de todo este proceso de los últimos días.
Y pues creo que no, Wandita no la va a nombrar a la Secretaría de Estado. No sé, pero creo que sería un error en este momento hacerlo. Que compita el año que viene. Se vació la candidatura a la gobernación por el PNP. PNP necesita un candidato. Tienen que decidir si es Rivera Schatz o es Jennifer el que lo asuma.
Obvio, Luisi.
Se corre el riesgo de la derrota. Y eso es algo que, ¿verdad? Que ese fantasma persigue a todo el mundo. En la política de un año y cuatro meses, que es lo que falta para las elecciones, es un mundo. Pueden pasar muchísimas cosas. No estoy haciendo predicciones. Pero mientras tanto nos toca ver cómo ella gestiona los asuntos más fundamentales.
Los nombramientos que haga. Yo estoy loco por ver a quién va a nombrar en ética gubernamental, donde ha estado su enemiga número uno ahí, que es Zulma Rosario, y que enemiga declarada de Wanda.
Y tiene una vacante en el Supremo. Wanda Abel también. Rodríguez cumple 70 años. La jueza nombrada, ¿verdad?
Y va a haber otro montón de jueces que puede nombrar también.
Y entonces ella, ese nombramiento preocupa a mucha gente. No que la mayoría del Partido Nuevo Progresista esté en entredicho, pero es un nombramiento importante, es un nombramiento simbólico. Y ese nombramiento, ellos temen que si no se llena, le toca al próximo gobernador, que ellos anticipan que no va a ser nuevo progresista. Y claro, eso...
No es seguro que sea popular, ¿sabes?
No, tampoco, vamos a ver.
Uno no sabe. Oye, y como para darle una nota positiva a esto, en medio de toda esta crisis que está sucediendo, una delegación boricua, dirigida por una mujer como es
Sara Rosario,
pudo mantener el enfoque en las metas que tenían para este enfrentamiento panamericano. Superaron las metas, le trajeron alegría al pueblo, la gente se sintió orgullosa de la representación, y en todo este periodo de tiempo, en las marchas o en los panamericanos, una sola bandera, la bandera puertorriqueña, ha sido la que ha flotado. Yo después le explicaré eso a doña Miriam, porque yo sé que para ella es fuerte.
Oye, doña Miriam está por ahí. Doña Miriam está en un comeback. Doña Miriam está bien contenta, cayéndole arriba al PNP, en su línea consistente, pero disfrutando de esta nueva popularidad que tiene en Twitter.
Doña Miriam es un personaje que realmente levanta simpatía, porque ella está honesta con como ella.
Ella es muy consistente.
Cosas. Ella es como que la versión de Don Eleuterio, pero refinada.
No, y volviendo a lo del equipo, hay que comentar que el amigo Irán Guadalupe comentaba hoy en su columna en Metro la importancia de defender la soberanía deportiva, que es el único ámbito de soberanía donde nosotros en realidad estamos en igualdad de condiciones con todo el mundo. Creo que en este momento todos quisiéramos ser de Utuado, todos quisiéramos ser de allí, del pueblo del Vivir.
¿Sabes lo que es? Que esas niñas entrenadas por su papá en el centro de Puerto Rico se han ganado a las distintas orientales que participaban como naturales de los distintos países. Y tú decías, estamos jugando aquí contra China o contra Japón, ¿qué es esto? Y no, de Estados Unidos y de Brasil, hello. No, y sin embargo, las jibaritas nuestras dominaron de una forma tan maravillosa que la verdad que Puerto Rico necesitaba eso después del verano fogoso que hemos tenido.
Yo he dicho repetidamente que el homenaje hay que hacérselo a la abuela de Melanie y de Adriana, que era la presidenta del club de tenis, de tenis de mesa.
¿De verdad?
Esa señora era la que presidía el club para que sus hijos, o sea, los papás de Brian Afanador y de Melanie y de Adriana Díaz, jugaran ping-pong. Esa es la señora que vendía bacalaíto, esa es la señora que levantó ese club, y ahora son sus nietas y sus nietos y sus parientes y dolientes los que nos dan ese gusto.
Wow.
Pero todo puertorriqueño que haya participado en alguna actividad atlética en este país, en mi caso, mis hijas jugaron balompié y voleibol, y tú ibas a los torneos, a todo. ¿Y quién estaba allí presidiendo? ¿Quién era la apoderada? ¿Quién vendía en la cafetería? Eran las mamás.
Yeah,
o sea, claro. En pelota, en voleibol, en baloncesto, diga usted lo que usted quiera. Son las mamás. Y a mí me parece que esa señora hay que hacerle un monumento en Utuado. Yo no sé cómo se llama, pero el día que leí la historia de que ella asumía la responsabilidad y de que comandaba ese equipo, hoy vemos a su familia triunfar en el, claro, en el tenis de mesa, y creo que su huella es extraordinaria. Desde aquí
le damos el agradecimiento y le mandamos bendiciones. ¿Alguna pregunta o algo que la gente haya estado comentando a través de las redes?
Saludos desde North Carolina.
De North Carolina, Orlando, Miami.
New Jersey.
Tampa. Estamos pegados en la Florida. San Antonio.
Se nos escucha. Tengo que decirlo, lo voy a decir de nuevo. Durante el mes de julio nos escucharon y nos descargaron en 46 de los 50 estados de Estados Unidos. Andábamos buscando gente en Kansas, en Alaska, en Carolina, en Dakota del Sur y en Montana. Y hemos reducido la lista porque hay una podescucha que nos escribió desde Dakota del Sur diciendo: los estoy escuchando. Así que estamos buscando gente en Montana, en Kansas y en Alaska para saludarlos. Obviamente le expresamos nuestro agradecimiento, claro, a toda esa audiencia que está repartida ahora mismo: Nueva York, Georgia, Texas, Florida y Massachusetts están ahí arriba, pero vemos cada vez que nos escuchan en Canadá, nos escucharon en México, en España. Tenemos una audiencia
para los que nos sigue. A lo mejor se conectaron a través de mi Facebook Live y no saben la mecánica de lo del podcast. Vamos a explicarles que este podcast lo pueden conseguir a través de todas las plataformas de podcast.
En iTunes, en Google Podcast, en Spotify. Nos pueden buscar estamos como Marullo, @MarulloMedia en Twitter y en Instagram, y en Facebook como Marullo.
Y tenemos nuestras dos productoras hoy aquí y mi productora general también, que están ahí contestando preguntas, y para complacer a mi productora general debo decir
desde Arecibo City, decía alguien por ahí, Columbus, Georgia.
Pues el 20 de septiembre a los amigos de Puerto Rico voy a presentar
Maripicoto,
mi trayectoria.
No sé desde dónde me escribes, estás en Nueva York, en Carolina del Sur.
No, él está viendo la... Saludos. El 20 de septiembre voy a estar presentando mi trayectoria musical junto con los integrantes de Los Gamma, los integrantes de las dos etapas de Haciendo Punto en Otro Son, con Roxana, con Alex Croato y con un montón de gente que han sido parte de mi trayectoria musical. 20 de septiembre en el Centro de Bellas Artes. Más adelante en Marullo vamos a estar rifando boletos para ese día, pero mientras tanto usted asegúrese de comprar sus boletos, porque si no, se puede quedar fuera. 792-5000 es el boleto, el número a llamar para los boletos, o el 620-4444 en Bellas Artes.
Yo quiero aprovechar de nuevo para excusar a Ana Teresa Toro, quien es la tercera pata de la triple corona en este Marullo. No solemos hacerlo sin ella, pero no se sentía bien y no pudo estar con nosotros, y de seguro no está escuchando, y le damos un saludo. Nosotros en el verano nos habíamos propuesto hacer la marejada de verano. Algunos de ustedes que han visto las descargas saben que tanto Ana Teresa como Silverio como yo estuvimos haciendo unas entrevistas individuales, pero las circunstancias nos obligaron a volver a juntarnos, a veces aquí en persona, otras veces remoto cada uno. Por eso han visto que tenemos estos episodios especiales. Ya en las próximas semanas, a menos que las circunstancias nos exijan volver a estar aquí, vamos a poner las últimas dos entrevistas que teníamos de la oleada de verano de Marullo, y en septiembre comenzamos formalmente nuestra segunda temporada, así que quédense pendientes. Pueden descargar todos los episodios desde su plataforma preferida. Vamos a venir con una propuesta para la segunda temporada de Marullo. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en el país y queremos hacernos eco. Sabemos que somos puente entre los que nos escuchan en Puerto Rico y los que nos escuchan en Estados Unidos y el resto del mundo. Así que gracias por escucharnos. Háganos llegar sus comentarios y sus sugerencias. Si usted tiene un pariente en Alaska, en Montana, en casa, déle un timbrecito y dígale, mira, chequeate a esta gente, bájalo, porque es que queremos a final de mes de nuevo contarles que nos están escuchando en todas partes. Ya lo saben, Facebook estamos con Marullo, Twitter, Instagram arroba Marullo Media.
¿Y nuestra productora?
Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera, nuestro fotógrafo Javier del Valle, nuestra diseñadora gráfica Lidia María Ponte Tañón y la música original de Guarionix Morales Matos, nuestra asistente de producción es Karina Cruz y yo soy Pedro Reina y les doy las gracias.
Silverio Pérez, manténganse al tanto Marullo. Que si hay un nuevo gobernador o gobernadora, haremos un Marullo Live
no,
de nuevo.
No guarde las tenis.
Ni las banderas, ni las máscaras,
ni las cacerolas. Así que nos despedimos con mucho cariño.
Hay que estar pendiente, pero Puerto Rico ha crecido como país y no volvemos atrás.
Magnífico. Esto es Marullo. Hasta luego, gente.
Chao.